Una asamblea plenaria marcada también por la elección del nuevo secretario general que sustituye a Monseñor Luis Argüello, que ha venido desarrollando una labor importante y necesaria, nada fácil todos estos años, y al que le mandamos un saludo desde aquí. Nuevo secretario general para los próximos 5 años, al que seguro que nuestros oyentes conocen bien, porque fue tertuliano de la Linterna de la Iglesia con Faustino Catalina. Tiene 60 años, su ministerio sacerdotal lo inició en Toledo en 1986. De 1991 a 2007 estuvo al servicio de la Santa Sede, primero como oficial de la Secretaría de Estado, posteriormente como secretario y consejero de las nunciaturas en Colombia, Nicaragua, Francia y Serbia. En el año 2007 regresa a Toledo, allí ocupa varios cargos, entre ellos el de vicario general, antes de ser nombrado obispo auxiliar de la archidiócesis primada hace apenas un año. Monseñor Francisco César García Magán, buenas noches, enhorabuena.
Buenas noches, Irene. Buenas noches a ti y buenas noches también pues a las dos personas que te acompañan, conocidos y buenos amigos, a Silvia, a José, y efectivamente, oyéndoos me recuerdan aquellos años que compartí pues mesa con algunos que están ahí presentes y bajo la batuta de Faustino Catalina, claro que lo recuerdo. Fueron 5 años, cinco años.
Sí, sí. don César, ¿cómo están siendo estos primeros días, donde ya se ha enfrentado a su primera rueda de prensa?
Bueno, digo que más que no he sentido un enfrentamiento, pues que he estado ahí en la rueda de prensa, pero vamos, la verdad es que no me he sentido enfrentado, ni yo imagino que los compañeros de profesión vuestros que estaban ahí tampoco se habrán sentido enfrentados. Pues mira, estos días con mucha sorpresa, porque pues la verdad que uno, pues bueno, hasta que no llega pues no se lo cree, a pesar de que pueda haber o no rumorología, pero bueno, como las rumorologías son tantas, entonces pues con sorpresa, con el estupor, como dije en el después de apenas elegirme en la asamblea, y en un pequeño agradecimiento que expresé a los obispos en la misma aula de la asamblea plenaria, pues yo creo que los obispos han hecho pues hacia un servidor un gesto de fraternidad, un gesto de confianza y un gesto de generosidad al elegirme. Yo les decía que yo quería responder a esas actitudes de los obispos, no, pues en primer lugar con la gratitud, con el agradecimiento; en segundo lugar pues con responsabilidad en el ejercicio de este servicio, que yo no lo veo como un cargo, sino es un servicio, un servicio a los obispos, pero por ende un servicio a las iglesias de España. Y en este sentido pues la tercera actitud que les subrayaba pues era la colaboración, que contaran desde nuestro presidente, el cardenal Omella, hasta todos los obispos, pues mi colaboración, pero también, bueno, pues todas las iglesias particulares de España y también la vida consagrada, las otras entidades eclesiales, es decir, todo lo que constituye esa realidad rica y pujante de las iglesias particulares en España. Y la conferencia es eso, ¿no? Una estructura, la conferencia episcopal es una estructura, un servicio pues a la comunión, un servicio también en el sentido de sinodalidad, ahora que estamos en periodo sinodal.
¿Por dónde pasan los principales desafíos que debe afrontar la Iglesia en estos momentos?
Bueno, yo creo que estaba escuchando antes la última intervención de José y de Silvia, y yo creo que algunos de los temas que hemos tocado están vinculados con esos desafíos, ¿no? Por ejemplo, el tema del primer anuncio, que se ha reflexionado sobre iniciativas sobre primer anuncio. Eso es muy importante, ¿no? Para, al menos en nuestra sociedad española occidental. Por otra parte, como se señalaba también, el tema del catecismo, ¿no? Por supuesto, está el tema también que se ha tocado, que hemos reflexionado pues de ese marco, de ese protocolo, no, de marco de prevención, de formación pues para los lamentables abusos que se han producido, juntamente con unas líneas guía. Hay como dos vertientes ahí: las líneas guías, que ayudarán, es como un vademécum, para ayudar a los que tienen que dar esa respuesta a un punto de vista canónico, pastoral, porque como señalabais, se ha incluido una parte de justicia restaurativa. Entonces, eso sería para el pasado, mirando al pasado, pero el protocolo marco está pensado para el presente y el futuro, para evitar, para adelantarnos, para hacer una actitud que no sea solamente curar heridas y restaurar heridas, sino que no se produzca la herida. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que un anuncio valiente, por supuesto respetuoso. La fe, como decía San Juan Pablo II, no se puede imponer. La fe es un acto de libertad. Dios sale al paso, nos ofrece y la aceptamos o no. Pero proponer de nuevo el Evangelio con la radicalidad que tiene de ser buena noticia para todo hombre, para toda mujer, para que no se convierta el Evangelio pues en una pieza de museo, ¿no? Como visitamos los cuadros religiosos en el Museo del Prado, podemos visitar una iglesia o una catedral solamente con un sentido histórico museístico, pues no. Hay que presentar que la iglesia es algo vivo, es algo que es un acontecimiento para la existencia de toda persona humana, que es un acontecimiento de salvación, de buena noticia, que es evangelio. Entonces yo creo que hay que volver a esa y ese anuncio de confesión, acompañado por supuesto con el testimonio de credibilidad, Yo decía esta mañana que, sin hacer de menos a otros ámbitos, a otros sectores, pero yo creo que hay dos buques insignias hoy para la sociedad de hoy, como credibilidad para la Iglesia, que es la acción caritativa social y por si en ese sentido también la acogida de migrantes, etcétera. Hay otros, ¿no? También el trabajo pues que se hace con jóvenes, el trabajo que se hace con los ancianos. No hablemos de la pastoral de la salud, que ha tenido tanta importancia durante la pandemia. En fin, hay muchos frentes, ¿no? Pero el anuncio evangélico con testimonio de credibilidad.
Don César, ¿y cómo cree que le puede ayudar en este nuevo servicio, en esta nueva etapa, su experiencia diplomática?
Pues mire, yo creo que, a pesar así a veces de la mala prensa que tienen los diplomáticos, ¿no? Y también un poco el ámbito eclesial, ¿no? Y que bueno, hay mucha leyenda rosa sobre eso, de que siempre se está de fiestas, de recepciones y de comidas de gala. No es verdad, eso es lo que se ve en cierta literatura o en cierta cinematografía, filmografía, pero no es verdad, se trabaja y mucho. Pues mire, pues porque habiendo trabajado en Roma y habiendo trabajado en las nunciaturas, yo creo que eso te enseña, es una escuela que te enseña a situar los problemas, a situar las circunstancias con un horizonte amplio, en universalidad, ¿no? Yo digo, sea ir por la carretera con las luces largas puestas, no con las luces cortas, lo cual no significa olvidarte del concreto, porque esa iglesia universal se realiza, como dice el Concilio Vaticano II, en las iglesias particulares y por las iglesias particulares, pero bueno, da mucha esperanza porque decimos, bueno, la situación que vemos en Europa, de esa sociedad secularizada, de un agnosticismo práctico, quizá hoy más que un ateísmo militante, y nos da la impresión que es algo que va de caída, pero nos vamos a otros ámbitos, África, América, Asia, vemos una iglesia pujante, una iglesia viva. Entonces, bueno, pues ese horizonte, tener ese horizonte, ese telón de fondo, yo creo que es bueno y da esperanza y da ánimo para la acción de cada día.
Le quiere preguntar Silvia Rozas.
Muy buenas noches, don César.
Silvia, buenas noches de nuevo.
Realmente, bueno, pues se ha formado usted en una escuela muy exigente, ¿no? Sí, claro. Por una parte, bueno, pues asume este servicio en un tiempo muy interesante, ¿no? Por llamarlo así de una manera. Interesante en la Iglesia, interesante en la sociedad, ¿no? Porque se nos exige cambiar, ¿no? Ofrecer el Evangelio, pero en un mundo que necesita también cambiar, ¿no? Bueno, durante la plenaria han ustedes hablado de muchos temas. Me voy a centrar en uno, porque los obispos han recibido información de la próxima visita a los seminarios españoles.
Sí.
¿Podría explicarnos un poco cómo se suele desarrollar una visita de estas características?
Sí, pues bueno, ha llegado la comunicación a través del Dicasterio para el Clero, como se llama ahora, que es el que tiene la competencia en seminarios. Ya antes de Predicat Evangelium había habido un cambio y habían pasado los seminarios de educación católica a clero. Esto es una carta del cardenal prefecto donde anunciaba pues que el Papa había, por fruto de la visita al Dímina, había estimado pues establecer una visita al Dímina, una visita canónica, apostólica, que van a llevar a cabo dos obispos de Uruguay. Son dos obispos que tienen experiencia de seminarios, porque han sido formadores de seminario y han hecho visita también en Chile, han hecho visita a seminarios de Chile, y lo vemos, como lo señala el propio prefecto en la carta, que hay una valoración muy positiva por parte de la Santa Sede del Plan Nacional de Formación. Como sabe, hay un plan de formación, pues digamos, para toda la Iglesia, básico, para todos los seminaristas, y luego cada conferencia episcopal pues lo aplica a la realidad eclesial, social de su propio país. Entonces, desde una valoración positiva, pues estos visitadores querían cotejar, querían analizar, querían ver eso cómo se está llevando a la práctica. Entonces, como también se dijo ahí en la asamblea, es una actitud que se agradece al Santo Padre porque demuestra pues el interés que tiene el Papa por España, además con el posible influjo que pueda tener eclesial y en este caso los seminarios para los seminarios de América Latina. Entonces, bueno, ellos lo van a realizar a partir del mes de enero en dos momentos, estarán un periodo, luego marcharán 15 días, luego volverán. Hay un programa de visitas a los distintos seminarios y pues, a lo mejor los más pequeños será un día, en otros serán dos días. Y luego, bueno, pues realizarán un informe, ¿no? Pero vamos, es una visita, yo querría subrayar que es una visita en fraternidad, que es una visita en ambiente de eclesial, y no es para nada pues una visita que podíamos marcar como inquisitorial o una visita que podemos marcar con un talante negativo, que vienen a sancionar, para nada, para nada. En el año 92, han pasado años, hubo ya una visita a los seminarios de España que en ese caso la llevaron a cabo obispos españoles que también estaban vinculados con seminarios y fueron nombrados, por ejemplo, Monseñor Antonio Ceballos, que en paz descanse, obispo fue obispo de Cádiz, Ceuta, o don Braulio Rodríguez Plaza, nuestro arzobispo emérito, también fue nombrado para entonces.
José Beltrán.
Sí, don César, yo últimamente, a lo largo de esta semana, me están apareciendo, no sé si en Spotify, en YouTube, en tal, cursos y planteamientos y terapias de procrastinación, ¿no? Es decir, de no llegar a todas las tareas, tener que aplazar, no sé si eso es lo que más le agobia de asumir esta nueva misión, el tener que estar con una mano en Toledo, con otra en la Secretaría General, con otra atendiendo a los medios y a las instituciones públicas. Es decir, no sé qué es lo que más le agobia, si hay algo que le agobia, que a lo mejor lo ha asumido con mucha naturalidad, claro, de toda la tarea que tiene ahora por delante.
Bueno, pues en este momento lo que más me agobia es la catarata de WhatsApp que tengo atascados. Entre WhatsApp, email y llamadas perdidas, digo, bendito sea Dios, yo cuando me voy a hacer... Eso es lo que me agobia, o sea, en realidad, ¿no? Pero gracias a Dios por la noche me acuesto y duermo bien. Yo no sé si hay gracia de Dios o inconsciencia por mi parte. Pero vamos. Y luego, bueno, pues luego... es verdad eso que decías, ¿no? Que esto, pues hombre, como le pasaba a don Luis con Valladolid, pues ahora esto va a ser en detrimento un poco de mi presencia y de la cantidad de servicio que puedo prestar aquí pues en mi querida archidiócesis de Toledo. Por eso yo también quise en el aula agradecer públicamente al arzobispo de Toledo, a don Francisco Cerro, pues su generosidad al haber dicho que sí cuando la permanente pues me propusieron, ¿no?, en la terna y demás. El secretario me llamó para preguntarme si yo daba mi consentimiento y el secretario pues también preguntó al arzobispo y él dijo que sí y él sabía lo que eso iba a significar, por lo tanto que efectivamente, bueno, tendré que dividirme un poco, ¿no?, pero yo creo que con una buena organización, además yo, José, lo que hago es decir, sí, me gusta programar las cosas, me gusta tener las cosas pues bueno, pues programadas, atadas. Luego es muy gracioso porque luego viene Dios y me las deshace y yo no termino de aprender porque vuelvo a programar. Por ejemplo, yo tenía programada ya toda esta semana y casi ya hasta Navidad, ahora surge eso y todo me ha desbaratado todo, ¿no? Y entonces el Señor me lo deshace y yo no termino de aprender, pero bueno, pero también voy viviendo el día a día, porque claro, si piensas de golpe en la que te puede caer encima en estos 5 años de servicio, yo creo que salgo corriendo. Pero entonces digo, bueno, vamos a ir viviendo el día a día, que es lo que decían los clásicos, ¿no?, sabios de maestros espirituales, vive el momento presente. Bueno, lo intento, ¿eh? No siempre lo consigo y a veces pues si ve un poco el futuro, o sea, la tarea a hacer me preocupo de no llegar a dar ese servicio o no darlo con... pues con la calidad que a mí me gustaría. Como decía antes Silvia, yo pues aprendí en una escuela muy exigente como es la del Vaticano, como es la de las nunciaturas, y entonces pues sí, me gusta el trabajo bien hecho, conmigo mismo me exijo, otro exijo un trabajo bien hecho, y bueno, pues también con caridad y amistad, pero también lo exijo a los demás que trabajan conmigo, también lo exijo.
Pues está claro. Bueno, y a partir de lunes, yo esa agenda estará que rebosa, pero sé que a partir de lunes a las 9 de la mañana le tenemos aquí otra vez en COPE con Carlos Herrera. Pues un placer, Monseñor César García Magán, obispo auxiliar de Toledo, nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal. Gracias por ese tiempo y nuestra enhorabuena.
Bueno, pues muchas gracias, Irene. Gracias y nada, siempre a vuestra disposición de esa casa y especialmente del programa de La Linterna.
Pues muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.